Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del país, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 28 de agosto del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. México, la oposición mexicana se abraza a las presiones de Trump para ganar fuerza frente a Sheinbaum. La OCDE vuelve al crecimiento estable, pero la guerra comercial aumenta las divergencias entre países. El arte de que el otro se sienta visto. Y aquí tienes arrugas, deberías ponerte Botox. ¿Cuándo visitar un centro estético se convierte en un ataque a la autoestima? Comenzamos con la oposición mexicana se abraza a las presiones de Trump para ganar fuerza frente a Sheinbaum. Las declaraciones del mayo zambada en Estados Unidos, en las que reconocer haber sobornado políticos, alientan al PAN, que lo utiliza como dardo contra el partido de la presidenta. Vemos una foto de Lili Téllez durante una sesión del Senado en mayo de 2025. Ismael El Mayo Zambada declaraba en una corte federal de Estados Unidos, pero el temblor se producía al sur del río Bravo. En su aceptación de culpabilidad, el histórico narcotraficante mexicano reconocía públicamente lo que públicamente se sabía, que sobornó a policías, militares y políticos para operar libremente en el país, y la alusión a ese último grupo, el de los representantes electos, ha cruzado como un escalofrío por toda la clase política mexicana. La afirmación es breve y general, tanto como para que cualquiera pueda utilizarla como arma arrojadiza, aún a riesgo de que le vuelva como un boomerang. La oposición, mermada hasta la irrelevancia en el plano legislativo y ávida de cualquier bomba de oxígeno que la mantenga a flote, ha concluido que el riesgo merecía la pena y lo ha lanzado contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha negado este martes sentirse inquieta por lo que el mayo pueda revelar al ejecutivo de Donald Trump. Ante la carencia de herramientas en las cámaras, es el escenario ideal para la oposición, apunta Mariela Díaz Sandoval, experta en partidos y violencia de la Universidad de Guerrero. Está capitalizando ese sentimiento que siempre ha estado en ciertos sectores de la población, que ve necesario que haya una intervención desde afuera para atender problemas añejos en México, como la corrupción y la seguridad. Las declaraciones de la senadora panista Lili Téllez, en plena cresta de la ola después de su intervención en la cadena conservadora Fox News, en la que solicitó el apoyo de Estados Unidos contra los cárteles en México, apuntaron esa visión. La verdad es que si no lo agarra Estados Unidos al mayo, seguiría intocable bajo la protección de Morena, ha dicho este martes, reforzando el discurso que ya esbozó en la televisión estadounidense, que le valió el calificativo de vendepatrias de parte del oficialismo. No es la única en su partido. La diputada Noemí Luna también se ha servido de las palabras del antiguo líder del cártel de Sinaloa para darle un zarpazo al gobierno de Sheinbaum. Por supuesto que están nerviosos y por eso buscan distractores, pero qué bueno que está cantando el mayo zambada, ha expresado este martes. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, vendía la audiencia del capo como una victoria histórica para el país, le quería echar a las manos encima desde hace años. Una victoria lo considera también la oposición mexicana, que en un intento de salir del letargo se ha upado al discurso con el que Donald Trump presiona a Sheinbaum para obtener resultados más contundentes en materia de seguridad a cambio de aliviar al país latino de medidas económicas más severas. La oposición no había sido capaz de generar un discurso alternativo al del gobierno y ahora Estados Unidos, o al menos su presidente, le está permitiendo generar esa narrativa para posicionar algún liderazgo, como el caso de Lili Téllez, argumenta Javier Rosiles, politólogo de la UNAM. No es que la oposición haya sido capaz de generar ese espacio, le ha llegado del exterior completa. De fondo, dice el analista, se vislumbran los comicios intermedios del 2027 y un poco más allá las presidenciales de 2030. Entonces se pondrá a prueba el éxito de esta nueva estrategia. Hasta ahora, la respuesta templada de Claudia Sheinbaum y su capacidad para lidiar con los amagos intervencionistas de Trump había convertido la tensa relación bilateral en una fuente de crédito político para la presidenta que ha manejado a su homólogo con su suave mano firme. Ese territorio, hasta ahora exclusivo, pasa a convertirse en un terreno ambivalente en el que la oposición también excava en busca de las claves que le permitan recomponerse. Es imposible que el gobierno no salga debilitado de esta coyuntura, indica Raúl Benítez Monó, experto en política y seguridad norteamericana del UNAM. Estados Unidos tiene información, pero Sheinbaum no sabe qué tiene. Nadie sabe qué está diciendo en mayo. La capacidad de presión que puede hacer Estados Unidos es muy superior al gobierno mexicano, incide el investigador. En realidad, todos avanzan a ciegas ante el escenario que han abierto los pactos de la Fiscalía estadounidense con los capos de la droga detenidos o enviados al país del norte que han aceptado declararse culpables a cambio de sortear la solicitud de pena de muerte con la que amenazaba la dependencia pública. En el botín entregado a Trump entre febrero y agosto de este año, hay más de 50 narcotraficantes, algunos de muy alto perfil, que pueden hacer caer con apenas unas palabras a muchos políticos al sur de la frontera. Si el PAN ha aprovechado la ocasión, el partido oficialista tampoco ha evitado recordarle a la formación conservadora los vínculos con el narcotráfico del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos a 38 años de cárcel por delincuencia organizada. Veamos las complicidades entre el crimen organizado y el gobierno de Felipe Calderón, por aquello de las hipocresías con las que salen ahora los panistas, les ha arrojado a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, tomando el guante de la mandataria mexicana que por la mañana recuperaba las palabras del director de la DEA en las que citaba al exfuncionario público al mismo nivel que al Mayo y al Chapo, otro histórico líder del tráfico de drogas en el país. Las acusaciones abstractas se entrecruzan, cortesía de la generalidad de la frase del capo, que se estira como un chicle de un extremo a otro del espectro político. Otra cosa será, coinciden los expertos, cuando comience el goteo de nombres, si es que alguno de los más de 50 detenidos les da por hablar. El escenario entonces será otro. Las actividades delictivas del Mayo se remontan a los 80 y atraviesan gobiernos de muy distinto color. Ninguno goza de inmunidad, como ha advertido el diputado morenista Ricardo Monreal, que ya vislumbra las posibles consecuencias. Hay una competencia entre los partidos por deslindarse de este personaje y endorsárselo al de enfrente, sin caer en cuenta de la longevidad y la transversalidad del cártel de Sinaloa, ha recordado este martes a compañeros y adversarios. El boomerang puede estar esperando a la vuelta de la esquina. Y ahora, la OCDE. Vuelve al crecimiento estable, pero la guerra comercial aumenta las divergencias entre países. El PIB de los países más desarrollados creció 1.4% en el segundo trimestre del 2025, dos décimas más que durante los primeros meses del año. El crecimiento de las economías avanzadas recuperó algo de pulso en el segundo trimestre. Entre abril y junio, el PIB del conjunto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, escaló 1.4% según estimaciones provisionales publicadas por el organismo este miércoles. Esta cifra se asemeja mucho más al ritmo de expansión sostenido durante el año pasado, que encadenó tres subidas consecutivas de medio punto, que a la floja lectura de comienzos de 2025 con 0.2%, en una tónica similar, la actividad en los países del G7 se aceleró del 0.1%, apuntando hasta marzo hasta situarse en el 0.4%. Esto lleva al Club de las Economías Más Ricas a anunciar un retorno a las tasas de crecimiento relativamente estable. Pero a la vez avisa que detrás de esta mejora se esconden divergencias entre los miembros. La contribución de cada país se ve condicionada por la guerra arancelaria impulsada por la administración Trump. Estados Unidos, cuya economía representa por sí misma más de un tercio de toda la OCDE, tuvo gran protagonismo en la aportación al crecimiento del conjunto de países. Su PIB creció en el segundo trimestre 1.7% tras una contracción del 0.1% en el primer trimestre. La organización atribuye el movimiento en gran medida a la fuerte caída del 10.3% de las importaciones de bienes por parte de Estados Unidos entre abril y junio, tras un aumento del 11% en el trimestre previo, probablemente influenciada por los cambios previstos en los aranceles comerciales, apunta. Es decir, que las compras adelantadas por muchas empresas estadounidenses para evitar las tarifas posteriores deterioraron su resultado a principio de años y provocaron luego un rebote económico entre abril y junio. La progresión de Estados Unidos fue de las más elevadas y la más importante por el propio peso de su economía en el conjunto, pero no la única. España, que hasta ahora se ha mostrado relativamente resiliente ante el tira y afloja arancelario, también vio escalar el PIB nacional 1.7% en abril y junio, acelerando levemente respecto al primer trimestre 0.6%. Solo 3 países europeos superaron esas tasas de crecimiento. Dinamarca con un 1.3 frente a la caída menos 1.3 del trimestre previo, Noruega 0.8% y Polonia 0.8%. En cuanto a otras economías de peso, Francia y Japón, ambos miembros del G7, registraron mejoras más modestas, con un crecimiento a la par en su PIB que pasó del 0.1% al 3.3%. En contraste, al mirar a las 7 economías avanzadas más poderosas, la actividad se estancó en Canadá tras una expansión del 0.5% en el primer trimestre, se desaceleró en el Reino Unido del 0.7 entre enero y marzo al 0.3 en el segundo trimestre y directamente retrocedió en Alemania e Italia. Estos países pasaron de anotar sendas alzas del 0.3% en el primer trimestre a registrar contracciones del 0.3% en el caso de Alemania y del 0.1% en Italia durante los meses de abril, mayo y junio. El retroceso de la locomotora alemana se debió principalmente a una caída de las exportaciones de bienes, señalan los expertos del organismo. Irlanda, con un crecimiento tradicionalmente muy marcado por la estacionalidad, sufrió la caída más estrepitosa del grupo de economías avanzadas. Su PIB se redujo un 1.1% en el segundo trimestre, tras una significativa expansión del 7.4% en el periodo anterior impulsada. La OCDE lo atribuye una vez más a los vaivenes en el comercio con Estados Unidos. En el resto de países que forman parte del organismo, 38 en total, repartidos por todos los continentes salvo África, la situación fue igualmente heterogénea. De los 23 países con datos disponibles, 13 registraron una aceleración de las tasas de crecimiento en comparación con las anotadas a principios de año y 10 retrocedieron. En términos interanuales, con respecto al mismo periodo de 2024, el crecimiento del PIB del organismo se mantuvo anclado en un 1.7% en abril y junio. Con estos parámetros, Lituania y Polonia, 3%, presentan las tasas más elevadas, seguidas muy de cerca por España con un 2.8%. Y ahora algo de psicología. El arte de que el otro se sienta visto. Quitarse encima prejuicios, egolatrías y etiquetas preconcebidas puede ayudar a ensanchar y mejorar la mirada sobre los demás y nuestra atención hacia ellos. En 1939, el doctor Ludwig Gutmann comenzó a trabajar en un hospital de parapléjicos en el Reino Unido, huyendo de la Alemania nazi. Durante los primeros años, observó que la mayor parte de los hospitalizados víctimas de la guerra estaban confinados en sus camas y fuertemente sedados. El doctor Gutmann redujo la sedación y empezó a estimular sus cuerpos con juegos con pelotas como parte de la terapia. Debido a sus prácticas poco ortodoxas, sus colegas lo denunciaron ante un tribunal médico. Durante dicho proceso, cuando le preguntaron ¿quiénes cree que son estos lisiados moribundos?, él contestó una frase que sintetizaba toda su filosofía. Son los mejores hombres. Finalmente se le permitió continuar con sus métodos. Su impulso a las actividades deportivas creció. Primero en el hospital, luego en todo el país, después a nivel internacional, y en 1960 esa experiencia dio origen a los Juegos Paralímpicos actuales. Y la clave del Dr. Gutmann fue su capacidad de ver al otro de una manera amplia, holística y más allá de las apariencias. Muchas de nuestras relaciones se dañan porque no sabemos ver al otro desde una mirada amplia. Los etiquetamos por su aspecto o por alguno de sus errores, o nos movemos por las expectativas que hemos puesto en él, sin esforzarnos por descubrir quién es realmente. Absorbidos por nuestras propias preocupaciones, perdemos de vista a las personas cercanas, ya sea nuestra compañera de trabajo, nuestra pareja o incluso nuestro hijo. Ver al otro es una actitud profunda que implica una atención justa y desapegada, como explica David Brooks en su maravilloso libro, bestseller en Estados Unidos, Cómo conocer a una persona. Nos coloca en un lugar privilegiado para estar más presentes, incluso para resolver los conflictos cuidando al mismo tiempo las relaciones. Ver al otro va más allá de la empatía. Es una predisposición interna para dejarnos sorprender y descubrir a quien tenemos enfrente. Es un camino para saborear en cada interacción nuevos aprendizajes y poco a poco alcanzar una mayor serenidad sin exigencias ni expectativas. Dicha actitud se aprende y también nos define. Hay personas iluminadoras que dominan el arte de hacer que el otro se sienta visto. La calidez con la que entran en una sala o la atención genuina que dedican a quienes escuchan consigue que los demás se sientan comprendidos y valorados. Esta sensación hemos podido experimentarla en una conversación con un amigo profundamente interesado en lo que contábamos o con un afable extraño dispuesto a dedicarnos tiempo sin prisas. Pero no suele ser tan habitual. En nuestro entorno existen muchos reductores en términos de Brooks. Los reductores son aquellos que hacen que las personas a su alrededor se sientan pequeñas, invisibles o insignificantes. Esta actitud puede surgir por un excesivo egocentrismo o por una mente saturada de ruido, incapaz de percibir más allá de sus problemas. Como cuando regresamos a casa y nuestro mar de preocupaciones nos atrapa en conversaciones meramente superficiales, sin interés real en lo que los demás nos cuentan. Todos podemos iluminar o reducir al otro en nuestras interacciones con la familia, con amigos o con desconocidos. Ser capaz de ver al otro es un proceso que comienza en uno mismo, en la postura que tomemos hacia el mundo. Implica entrenar nuestra atención para enfocarnos en los aspectos amables, incluso de aquellos que nos cuestan en su trato, como quien conduce estresado y nos ha pitado sin aparente motivo. El cambio requiere superar nuestras propias inseguridades y reacciones inmediatas para abrirnos a la experiencia del otro. La curiosidad activa es una importante aliada en dicho proceso. Si etiquetamos rápidamente la situación, estaremos perdiendo perspectivas valiosas. Quizá el conductor estresado esté pasando por un despido o por un fracaso significativo. Podríamos pensar, tomando el ejemplo anterior, desde este espacio nos preguntaríamos, ¿cómo me sentiría yo si estuviera en su lugar? Cuando nos abrimos a dicha pregunta, podemos reconocernos a nosotros mismos en momentos difíciles y en actitudes poco cordiales producidas por el estrés. Dejamos de juzgar para darnos cuenta de que todos cometemos errores y ganamos una mirada mucho más amable hacia la otra persona, incluso hacia nosotros mismos. Por último, para ver al otro en una perspectiva mayor, necesitamos desarrollar la mirada del juego, de disfrutar con lo que hacemos y con lo que podemos descubrir. El juego no es una actividad, sino un estado de ánimo, sugiere Diane Opperman, autora del libro Deep Play. Cuando jugamos relajadamente, mostramos diferentes facetas de nosotros. Somos más auténticos, dejamos de un lado el ego y resulta más sencilla la conexión con el otro. En la medida que entrenemos la atención, seamos curiosos y esté presente el juego o el disfrute, podemos tener una mayor conexión con los demás. Porque al final, como nos resume Brooks, el objetivo es intentar habitar el punto de vista de los otros con simpatía y asumir que cada uno de nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos. Continuamos con algo de belleza. Aquí tienes arrugas, deberías ponerte Botox. ¿Cuándo visitar un centro estético se convierte en un ataque a la autoestima? Es oportuno que los profesionales de la estética comenten a sus pacientes los retoques que tendrían que hacerse cuando acuden a un tratamiento puntual. ¿Son las recomendaciones adicionales violencia estética u obligación profesional? Vemos una fotografía de una mujer a punto de recibir un tratamiento facial. Busqué un sitio en Barcelona que tuviera buenas puntuaciones. El ambiente era maravilloso, luz tenue, velitas y música relajante. Hasta aquí todo perfecto. Entonces entró la experta que observa tu tipo de piel y te recomienda qué limpieza hacerte. O eso pensaba yo. Así comienza un video en el que la activista Julia Salander narra su experiencia al acudir a un centro estético para hacerse una limpieza facial. Me mira la piel y dice, ¡uy, tienes manchitas, tienes que hacerte láser! Aquí tienes arrugas, deberías de ponerte Botox. Y para levantarte la piel, una indita. También me dijo que tenía ojeras y que tenía que poner ácido hialurónico en los labios para hidratarlos. La señora estuvo 10 minutos reloj buscándome defectos en la cara. Me pareció tan violento, innecesario y fuera de lugar que le dije, me gustan mis arrugas y mis marcas de expresión porque significan que estoy viva. Esto es violencia estética y te hunde la autoestima. Vas a quitarte los puntos negros y te quieren pinchar. Quieren hacer negocio creándonos traumas, dice la autora de Fuego al Machismo Moderno. En España se realizan más de 204.000 intervenciones de cirugía estética al año, según indica un informe de la Sociedad Española de Cirugía Plástica. Las mujeres acumulan el 85% de las intervenciones. En los comentarios del video de Salander, muchas usuarias comparten experiencias parecidas. En limpiezas de cutis no me ha pasado, pero ir a hacerme un tratamiento corporal sí. Tengo una talla 38, voy al estetista y me dice, te veo vestida y digo, qué mona, pero te quitas la ropa y tienes sobrepeso, dice una seguidora. Yo fui una vez a depilarme y me recomendaron un tratamiento para reducir la celulitis de las caderas, asegura otra. Priscila Ramírez, CEO de Clínica Ferraro, explica que al estar los jóvenes muy expuestos a los mensajes que se lanzan en redes sociales desde una edad muy temprana, se genera una presión social para ajustarse a estos cánones. En líneas generales, existe una mayor conciencia sobre la importancia de la imagen corporal y su relación con la autoestima. De igual forma, observamos una tendencia creciente a buscar la perfección física, lo que lleva a los jóvenes a recurrir a la medicina estética para corregir pequeños defectos o mejorar determinados rasgos específicos, dice. Elizabeth Álvarez, fundadora del Centro Médico Estético INUT, explica que aunque la labor de las profesionales de la estética consiste en detectar y explicar lo que la piel necesita, la forma de hacerlo lo es todo. No se trata de sacar defectos, sino de traducir lo que vemos en oportunidades para mejorar con un lenguaje positivo y constructivo. En lugar de decir tienes muchas líneas de expresión, es preferible decir podemos trabajar para que tu piel recupere frescura y luminosidad en esta zona. La clave es que la persona se vaya con ilusión para cuidarse, no con la sensación de que le han pasado revista. Depende del enfoque del centro y del momento de la consulta. Si es la primera visita y estamos haciendo un diagnóstico, es lógico explicar lo que observamos siempre con tacto. Si es un tratamiento puntual o la paciente viene por algo concreto, primero hay que atender esa necesidad y después preguntar si quiere recomendaciones adicionales. No todas las personas están preparadas para recibir información sobre todos los aspectos de su piel en ese momento y respetar eso es fundamental, asegura. En su paso por Atlantida Film Fest, Carolina Juste, jurado de esta edición y que en más de una ocasión hablaba acerca de la falta de diversidad estética de la ficción, lamenta que la industria de la belleza se lucre de las inseguridades de las mujeres. Si estuviéramos a gusto con nosotras mismas, habría un montón de empresas que estarían en la ruina. Se lucran señalando cosas que no están bien y nos hacen ver que son aspectos a mejora. Creo que es importante no beneficiar constantemente a la gente que nos machaca, dice la actriz. Por su parte, la doctora Beatriz Beltrán, especialista en medicina interna, estética y nutrición y fundadora de la clínica Beatriz Beltrán, considera fundamental que el profesional realice una valoración global honesta y completa, explicando todo lo que observa que puede optimizarse, siempre con empatía y delicadeza. No se trata de señalar defectos, sino de ofrecer una visión profesional para que el paciente pueda decidir con total libertad. La medicina estética es una medicina satisfactiva, no obligatoria. A diferencia de otras especialidades, aquí no pasa nada si no se realiza un tratamiento. Pero si alguien viene a una consulta, lo lógico es que reciba un análisis global y una propuesta de tratamiento estructurada. Nuestro objetivo no es imponer ni vender, sino ayudar desde el conocimiento médico. Por eso es tan importante que las valoraciones sean realizadas por medios estéticos, no por comerciales, dice. El verdadero acto médico no es vender, es proponer soluciones reales y responsables. Y para eso es esencial que el paciente se siente escuchado, comprendido y en manos expertas, asegura. Gia Tolentino, autora de Falso Espejo, asegura que en un artículo publicado de New Yorker que cada vez es más normal pensar en el cuerpo de la misma forma en la que un consultor de McKinsey pensaría en una corporación. Identifican los sectores de bajo rendimiento y en rehacerlos, descartan todo lo que no aumenta las ganancias y reorientan el negocio a solo que sí lo gana. Por su parte, Enin Atlanta, autora de Pixel Flesh, no quiere dejar de hablar de la retórica, del empoderamiento y la libre elección que tantas veces acompaña cualquier retoque. Simplemente encubre la continua cosificación y subyugación de las mujeres bajo la cultura moderna de la belleza. Puede que nos vendan mejoras cosméticas como herramientas de empoderamiento, pero esos estándares de belleza cada vez más exigentes siguen reforzando la desigualdad del género. Lo que es peor, nos han hecho creer que estamos ganando. Nos cortamos, nos pinchamos la cara, invertimos nuestro valioso tiempo, nos desprendemos del dinero que ganamos con tanto esfuerzo, incluso arriesgamos nuestras vidas bajo el pretexto de la liberación. Cuando este mayor nivel de autoexamen se convierte en un indicador de nuestra recién descubierta libertad, nuestra creciente vigilancia corporal se replantea como una herramienta para una vida mejor, en lugar de un efecto secundario de una cultura de la belleza dañina. Cuando la periodista Nerkielo acudió a una clínica estética para hacerse un ómico de evaluación, regresó a su casa sintiéndose un fracaso. Kielo considera importante reconocer que las personas acuden a tratamientos estéticos a diario por motivos completamente diferentes y que, por descontado, no hay absolutamente nada de malo en esa decisión individual. Pero como la periodista matiza, que les digan explícitamente que necesitan un tratamiento puede hacer que las personas se sientan inseguras, insultadas y vulnerables. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.clinicaestetica.com. www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.